veces en medio de las preocupaciones de las fiestas navideñas, los regalos y la familia, tendemos a pasar por desapercibida la transformadora historia de la Navidad. Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta. Hoy reviviremos nuevamente esa maravillosa escena cuando a una adolescente virgen se le da la noticia de que dará a luz al muy esperado Mesías y la paz que se le dio para aceptar esta noticia. Así que prepare su corazón y acompáñenos para concluir el mensaje titulado Imagine haber sido María.
Para poder entender la historia de la Navidad es necesario que con nuestra imaginación lleguemos al preciso instante y poder pensar y sentir lo que pudo haber pensado y sentido esta hermosa mujer. Es porque todos estos años nomás nos concentramos en la fiesta, en la celebración, pero nos olvidamos de que hay un plan redentor de Dios detrás de esta celebración. La celebración siempre viene al final, pero a nosotros nos gusta poner al principio y después hablamos de lo que significa el plan. Pero la historia de hoy nos ayuda a poner las cosas en el orden correcto. Debemos pensar cuál es ese plan redentor para entonces tener motivos para una gran celebración, ¿cierto? Sin embargo, cualquier estudio serio acerca del nacimiento de Jesús amerita que tengamos una comprensión seria acerca de la persona que le dio a luz. Cuando hablemos del nacimiento de Cristo, no podemos dejar a un lado a aquella mujer que le dio luz. Desafortunadamente hay más confusión alrededor de la madre del niño Jesús que de Jesús mismo. Católicos romanos y evangélicos no se ponen de acuerdo y ambos toman extremos opuestos en lo que se refiere al papel que debe jugar la Virgen María en la historia de Cristo. Mientras unos la veneran como la reina del cielo, otros virtualmente la ignoran. La hacen parecer como un papel ni siquiera secundario, un papel de relleno, de fondo. Y si esto no fuese suficiente, la historia de la iglesia no nos ayuda. En este proceso de entender el papel que debe tener María en la historia de Cristo, en la historia de la Navidad, realmente la iglesia ha cometido una serie de situaciones que a veces, en lugar de acercarnos al Señor, nos alejan más de Él. La iglesia, por ejemplo, la iglesia tradicional, ha añadido algunas doctrinas contrarias a la Biblia. Iba a poner aquí antibíblicas, pero soy muy fuerte, mejor digo contrarias a la Biblia en sus enseñanzas acerca de María. Estos son algunos de los dogmas o decretos emitidos por la Iglesia Católica Romana y todo verdadero católico romano debe creer. No digo esto para que usted se sienta mal, le digo porque vamos a ser claros al estudiar la palabra del Señor y entender que debemos no solamente creer en Dios, sino creer la palabra de Dios también. Uno de esos dogmas es ver a María como mediatriz. ¿Qué enseña esta doctrina? Enseña que María es mediadora de todas las gracias. ¿Qué significa eso? Que María, inclusive, es la que debe administrar salvación, la salvación alcanzada por Cristo en la cruz del Calvario. Bajo el dicho de a Jesús por María, la iglesia tradicional declara que nada de la gracia de Dios puede llegar al ser humano excepto a través de María. Según la teología católica romana, María es la que obtiene todo lo que pide. ¿Se acuerda usted de la boda de Caná? Bajo esa premisa, porque ella le ordenó a Jesús que convirtiera el agua en vino, de ahí ella tiene el poder. Y toda mamá hace lo que dice, ¿verdad? Y el hijo tiene que obedecerle, porque si mamá no está feliz, nadie en la casa está feliz. María es colocada en el nivel mismo que tiene Jesucristo, como corredentora. Ella está ganando para nosotros la salvación. Yo me quedé impactado cuando vi esa escultura en Roma. En un lado está Jesucristo y en el otro lado de la cruz está María. Ese es el nivel de corredentora en el que se le ha puesto. Esta idea se fundamenta en que María fue sumisa, se sometió a sí mismo a la voluntad de Dios. Cuando leemos Lucas 1:38, en la cual la encarnación de Cristo y su redención a la humanidad, según ellos, según los teólogos católicos romanos, dependió gracias a que María dijo sí. Cuando el Señor la escogió para que de ella naciera Jesús. Si María hubiera dicho no, no tuviéramos Jesús, no tuviéramos salvación, no tuviéramos nada. Así es que por eso ella es tan importante como Jesús. Es corredentora junto con Él. Esto es lo que se conoce como María. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, y nadie más. No hay otro nombre, no hay otro más que haya alcanzado la salvación más que Cristo Jesús. El segundo dogma que se escucha es la Inmaculada Concepción de María. Esta doctrina enseña que María misma fue concebida sin pecado original. Algunos confunden creyendo que se refiere a la Inmaculada Concepción de Jesús. Eso sí viene en la Biblia. Jesús fue concebido sin mancha, sin pecado. Pero esta doctrina enseña que María, desde el principio de su ser, en el vientre de su propia madre, fue concebida sin mancha, sin pecado original. Esta interpretación se debe a la forma en que la Biblia, la Vulgata Latina, la antigua traducción de la Biblia del griego latín, enseñó en Lucas 1.28 la frase gratia plena, que significa llena eres de gracia. Según los teólogos católicos, esto significa que María posee la gracia suficiente para poder impartirla a los demás y tiene la suficiente gracia para dar y compartir. Y se debe a que ella fue concebida de manera inmaculada, es decir, sin defecto, por eso tiene ese poder. El verbo griego que aparece en Lucas 1.28, ponga mucha atención, está en tiempo presente perfecto con voz pasiva. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Este verbo presente perfecto con voz pasiva responde a la pregunta ¿qué se ha hecho? Es decir, María es la recipiente de la acción realizada por alguien más. En este caso, Dios mismo realizó la acción de haber mostrado su gracia a María, así como la ha mostrado a cada uno de nosotros. Si María fue llena de gracia, lo fue porque recibió un favor inmerecido de parte de Dios. Esta doctrina es contraria a lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Todos pecaron, excepto Jesucristo, todos pecaron. ¿Lo entiende muy bien? Esto dice Romanos 3:23. María está incluida en este grupo. La tercera dogma es la virginidad perpetua de María. Esta doctrina enseña que María fue virgen cuando dio a luz a Jesús. Permaneció virgen durante toda su vida. Se basa en la pregunta que María hizo al ángel cuando en Lucas 1.34 dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Los teólogos nuevamente argumentan que María, por ser de Nazaret, había tomado el voto nazareo del celibato, es decir, permanecer virgen toda su vida sin conocer varón. Como cristianos, nosotros tomamos un punto de vista más literal de la Biblia, de que fue virgen al momento de concebir y dar luz a su hijo Jesús. Pero después de esto, ella hizo su vida normal como esposa de José, teniendo más hijos. Mateo 13, 55 al 56 y Marcos 6:3 nos habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. El último dogma, la asunción de María. Esta enseña que María nunca murió, sino que fue tomada con todo cuerpo y llevada al cielo, sin sufrir la corrupción de la tumba. Este razonamiento argumenta lo siguiente: si María fue concebida sin pecado original, entonces es razonable pensar que, como el resultado del pecado es la muerte, María no conoció la muerte, por lo tanto está con todo y sandalias allá en el cielo. Es interesante que se afirme que ella fue capaz de dominar la muerte y su propio Hijo Jesucristo sucumbió ante la muerte. Hechos 2:24. No hay fundamento bíblico para esta creencia, se basa en tradiciones. Los cristianos invalidamos la tradición porque consideramos que la Biblia tiene autoridad por cualquier tradición de los hombres. Mateo 15, 1-9. Ahora, como les dije en un principio, con todo respeto, yo no quiero que usted, siendo católico romano, se sienta mal conmigo. Estoy tratando de ser lo más claro en exponerle dos puntos de vista. Pero déjeme decirle una cosa. El tomar un extremo no exime a los cristianos evangélicos tomar el otro extremo. Porque también los cristianos evangélicos cometemos un gravísimo error. ¿Sabe usted por qué? Porque por temor a crear reverencia o veneración hacia María, no hablamos de ella, no enseñamos de ella, ni siquiera tocamos el tema. La mencionamos en Navidad, si acaso. Pero de ahí en fuera no nos gusta adentrarnos porque no queremos que nadie se confunda ni entrar en polémicas con nadie. Somos muy buenos para hablar de Sara, la madre de Isaac, de Raquel, la madre de José, de Jocabed, la madre de Moisés, Ana, la madre de Samuel y hasta de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Pero cuando se trata de María, la madre de Jesús, la mujer escogida por Dios para darle vida, para alimentar con sus senos a Jesús, nos agachamos por temor a reverenciarla y adorarla. Ninguno de estos dos puntos de vista cuadra con lo que enseñan las Escrituras acerca del papel importantísimo de la Virgen María. Afortunadamente, el evangelista Lucas, como con sumo cuidado, preservó para nosotros una perspectiva muy balanceada en cuanto al papel que desempeñó esta hermosa mujer en la vida de Cristo, en el nacimiento de Cristo. María no debe ser venerada, pero tampoco debe ser ignorada. Debe ser tenida en alta estima como un modelo de devoción, de entrega, de obediencia y de fe en nuestro Dios. Si usted hubiera sido María y hubiese hablado con un ángel, se le habrían comunicado cuatro verdades, claramente, cuatro verdades acerca de Dios en aquella Navidad. Esas cuatro verdades siguen siendo relevantes en el tiempo en que vivimos. Y no se olvide, yo le pido que tenga fresca en su memoria estas cuatro verdades con respecto a Dios. La primera de estas verdades es el amor de Dios. El amor de Dios. Ahí lo ve usted en el versículo 26. ¿Se da cuenta que Dios no envió a Gabriel en una misión interplanetaria solamente para que se diera un tour por el espacio sideral? No, lo mandó con un propósito. Y así como la historia de Max Lucado, lo mandó para cumplir con una misión. Solo, no solamente para darle algo que llevar, sino para poder mostrar y decirle a María el gran amor del Señor. Nosotros aprendemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mejor mensaje que debe aparecer en su tarjeta de Navidad, porque ese es el mensaje del amor de Dios hacia una humanidad que estaba perdida. Aunque usted no se sienta amado, aunque usted no se sienta respetado, aunque usted no se sienta digno de la atención del Señor, usted necesita saber primero que nadie que Dios envió a su Hijo a nacer de esta hermosa mujer a este mundo para demostrarle el amor a usted. Así como la historia tuvo su inicio, no inició con la estrella de Belén ni con los Reyes Magos. La historia de la Navidad inició con el amor de Dios. El segundo punto que debe recordar es el poder de Dios. Y ahí en el versículo 35 lo encuentra. A la pregunta de María de cómo ella podía quedar encinta sin la intervención de un hombre, el ángel Gabriel le da la respuesta y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Gabriel declaró que Dios mismo milagrosamente formaría dentro de ella lo que naturalmente el ser humano supliría. De forma sobrenatural, Dios realizaría algo que pudiera considerarse natural. Es decir, el nacimiento de Jesús fue natural. María tuvo dolores, ella le dolió mucho cuando parió a Jesús, le dolió bastante. Pero la concepción de Jesús en el vientre de María fue milagrosa. No se realizó con métodos naturales, sino sobrenaturales. Dios fecundó ese óvulo. Dios se encargó de eso. No me permitan que lo explique, porque a mis 40 años de conocer de las cosas del Señor, no he podido figurar cómo ese milagro tuvo realidad. Acepto por fe y creo en esa inmaculada concepción de Jesús. Note que aquí el anuncio del ángel menciona el trabajo de la Trinidad. Los tres están funcionando. Las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, traería a su Hijo al mundo por medio de un instrumento maravilloso, María. María es el instrumento precioso que Dios escogió. Si María hubiera dicho no, con todo respeto les digo, hubiera sido Juanita, hubiera sido Petra, hubiera sido alguien con esas mismas cualificaciones. Pero el Señor encontró en esta hermosa mujer las cualificaciones necesarias que Él requería para que alguien fuera su instrumento. Una mujer pura, una mujer virgen, una mujer temerosa del Señor, una mujer obediente, una mujer respetuosa. Eso encontró en María, en lugar de cualquier otra jovencita de ahí de Nazaret. Por eso María es especial. Así como usted y yo somos especiales. Si usted rechaza al Señor, el Señor no interrumpe su plan, encontrará otro. Porque con usted, sin usted o a pesar de usted, Dios va a llevar a cabo su plan para gloria de Dios Padre. Tercer punto que no debe olvidar, la palabra de Dios. El ángel Gabriel fue portador de la palabra de Dios. La entregó a María, María la recibió y la creyó porque era palabra del Señor. Versículo 36 dice: también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Le dio una señal. Y quizá María no tanto era que no creyera cuando corrió a ver a su prima Elizabeth, sino simple y sencillamente estaba convencida. Dios le dio su palabra. Él creyó no solamente en Dios, el Dios de la palabra, sino también creyó en la palabra del Señor. Y eso es importante para nosotros. Por eso la vemos aquí, como en el versículo 38, ella contesta de esta manera: aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como tú me has dicho. La palabra griega para sierva Describe un tipo de servidumbre voluntario, alguien que se vende a sí mismo para poder servir incondicionalmente. Es casi como si María estuviera diciendo: estoy dispuesta a comprometerme incondicionalmente al servicio del Señor. Es hermoso cuando escuchamos a un hijo o una hija de Dios decir aquí en la congregación: estoy dispuesta a comprometerme incondicionalmente al servicio del Señor. ¿Pero qué tenemos aquí? Condiciones. Si me dan comida, voy. Si hacen esto, voy. No, si me ponen a cantar, entonces participo. No, si me ponen condiciones. No, ¿cómo distamos de ser como esta hermosa mujer que ganó la atención del Señor? Por algo escogió a María, porque María tiene lo que a muchos de nosotros nos hace falta: un deseo, un compromiso incondicional de servir a nuestro Dios. ¿Lo tiene usted? Es tiempo de que lo tenga. Número 4, la gracia de Dios. Es la cuarta cosa que no debe olvidar. Después de lo anunciado por el ángel, de que su pariente Elizabeth estaba con 6 meses de embarazo, María decidió ir a verla. Y cuando llegó allá, en el versículo 45, encontramos su conversación. La ve y dice: dichosa tú que has creído. María creyó. Dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho se va a cumplir. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Observe, mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en esta humilde sierva. Este canto se conoce como el Magnificat, porque la primera frase es como decir: mi alma te exalta, mi alma te magnifica, Señor. Si hay algo que podemos aprender de este canto de María, es que ella no se consideró a sí misma exaltada, sino como una mujer común y corriente, como el resto de la humanidad. Una mujer pecadora, necesitada de un Salvador. Por eso dice: me regocijo, porque Dios es mi Salvador. Cuando escuchábamos el canto de María, ¿sabías qué? Mi frase favorita es: ¿no te das cuenta, María, que cuando besas la mejilla de tu hijo, estás besando el rostro del Señor? María iba a dar a luz a alguien que iba a ser su propio Redentor, su propio Salvador. María es digna de nuestra admiración por estas dos cosas. Es digna de nuestra admiración porque ella fue elegida por Dios de entre todas las mujeres para traer a Cristo a este mundo. Aunque era una mujer pecadora y necesitada de un Salvador como todos nosotros, ella eligió ser recipiente. Ella se sometió a la voluntad de Dios incondicionalmente. Y con todo lo que esto significaría, enfrentarse a las me reír de la gente, no le importó, porque ella quería obedecer al Señor. El segundo aspecto por lo que debemos nosotros recordar y admirar a María es porque estuvo dispuesta a dejar a un lado sus propios planes, sus propios sueños, sus propios intereses, para tomar sobre sí los intereses y los planes de Dios. Cuando una persona está dispuesta a hacer esto, créanme, usted va a poder ser llamado: bienaventurado eres entre todos los demás, porque has logrado hacer a un lado tu egoísmo para poder absorber sobre ti los planes maravillosos del Señor. Si hemos de reverenciar a María, que sea por esta razón: por su notable ejemplo de fe y por su obediencia, porque realmente mucha falta nos hace a nosotros. Termino con dos pensamientos. Y de verdad se lo digo, no hay ningún acontecimiento, no hay ningún acontecimiento íntimamente asociado con la voluntad de Dios como concebir a un hijo. Usted puede tener de cierta manera privilegios, o sea, cierto control en cuanto a concebir. Usted puede planear un embarazo hoy en día, pero limitado, porque siempre salen los accidentes. O sea, no podemos tener 100% del control. Si usted, por ejemplo, es infértil, por medio de algún tratamiento, usted puede lograr concebir. O sea, hay cierto control que tenemos, pero no tenemos el control total. El único que tiene el control total de la concepción es nuestro Dios. Y eso tenemos que reconocerlo. Eso es prerrogativa únicamente de Dios. Lo mismo sucede con todos los asuntos de nuestra vida, con todos esos problemas que no podemos controlar. Usted tiene un control limitado. El control absoluto es el control de Dios. Piense, pero con todo, no podemos controlar. En el caso de María, Dios intervino para realizar lo imposible. Una virgen concibió. La respuesta de María nos da dos puntos importantes. Primero, óigalo bien, a pesar de las circunstancias, ya sean placenteras o no, a pesar de las circunstancias, sean placenteras o no, Dios está en control. Dios está en control. María sin duda imaginó los desafíos que vendrían de tener un hijo, pero nunca imaginó el hazme reír, los problemas, la situación, el tener que estar defendiendo su dignidad constantemente. Nunca se imaginó el dolor de verlo después morir en esa cruz. Nunca se imaginó todo lo que conllevaría. Ella solamente se limitó a pensar: en lo que Dios le había dicho. Pero a pesar de las circunstancias, aunque algunas fueron placenteras y otras no, ella supo que Dios estaba en control. Ella se sometió. La segunda es, óigalo muy bien, la fe es una decisión. La fe no es un sentimiento. Voy a repetir, la fe es una decisión. La fe no es un sentimiento. Usted no siente creer. Ay, es que no sentí. No, no. Usted decide creer. María, con todos los temores que tenía, decidió creerle a Dios. No solamente creyó la palabra de Dios, pero creyó al Dios de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted, aparte de creer en Dios, ha empezado a creer la palabra del Señor? Piénsalo. Él quiere hombres y mujeres que sean fieles, personas que tengan una fe irreprensible, una fe que no se diluya con los primeros problemas que se avecinan, una fe que permita que nos paremos firmes en la brecha, esperando a que Dios haga lo que quiera hacer a través de nosotros. Si hemos de llamar al Señor nuestro Señor, que sea nuestro Señor, y dejemos nosotros de querer darle órdenes a Él, dejemos que el Señor llene nuestra vida y empecemos a vivir como Dios quiere que vivamos. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender. Ese es el mensaje que no podemos pasar por alto. Que Dios tiene el control soberano de las cosas. Porque nunca se olvide, no hay nada imposible para Dios. Segundo lugar, no se olvide, sus necesidades únicamente las va a suplir Dios. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es suficiente y se renueva cada día.
Aquí interrumpimos brevemente este mensaje, el cual concluiremos en un momento con una oración. Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje, Imagine haber sido María. Recuerde que puede volver a escuchar todos los mensajes de esta serie en su plataforma preferida de podcast. ¿Quiénes son las personas por las que está agradecido? Piense en ellas durante unos momentos. Cuando yo lo hago, me vienen a la mente muchos rostros. Sus nombres en realidad no significan nada para usted, pero ¿cuán agradecido estoy con Dios por cada uno de ellos? Asegúrese de no dar por sentado a ninguna de esas personas. El Salmo 103 nos lleva a considerar todas las cosas buenas que Dios nos da. Y si usted ha donado este año al Ministerio Visión para Vivir, le damos gracias a Dios por usted y cómo Él multiplica y bendice todo lo que usted nos ofrenda. Si usted ha sido bendecido por las enseñanzas de este ministerio y nunca hasta el momento ha donado, le invito a que lo haga hoy. Puede enviar su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. O si usted prefiere, también puede visitar visionparavivir.org para donar electrónicamente. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos, quien nos guiará en una palabra de oración.
Oh bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, realmente con nuestra mente que está gravitando, porque realmente el usar nuestra imaginación y poder ver esta historia con nuevos ojos realmente pone en perspectivas todos nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar. Realmente podemos ver, Señor, que creía que te conocía, pero ahora, como aquel hombre Job, puedo decir, Señor, realmente te he oído, pero ahora te conozco. Te conozco un poquito más. Oh, bendito Dios, yo acepto este mensaje y te pido, Señor, que me perdones por tomarlo a la ligera, por no darme cuenta de lo que significa realmente haber estado en el papel que estuvo María. Dame cuenta, Señor, que si tú la escogiste a ella, es porque nadie más, Señor, ahí en ese lugar tenía las cualidades que esta mujer pudo desarrollar. Porque ella te amaba, porque ella fue obediente a ti. Eso me ayuda a pensar, Señor, que si yo me comprometo contigo a ser obediente, Padre, tú encontrarás favor de mí, un favor especial. Porque tú quieres usarme, a pesar de mis errores, quieres usarnos. Oh, bendito Dios, ayúdame a que esta frescura de este mensaje me ayude a pensar que tú, Señor, sigues siendo vivo en este instante como lo fuiste en el momento en el que concebiste a tu propio Hijo en el vientre de esta mujer. Señor, Cristo no nació en Belén. Cristo ha existido por siempre porque Él es Dios. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es Dios, Dios hecho hombre. Es hermoso que mientras reflexionemos en la Navidad podamos pensar en lo maravilloso que es tener un Padre Celestial como eres tú. Oh bendito Dios, perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, porque a la primera nos rendimos. Porque cuando vienen los problemas, entonces queremos tirar la toalla. Porque cuando nosotros de alguna u otra manera, Señor, estamos pasando por situaciones difíciles, se nos olvida que tú eres poderoso y que no hay nada imposible para ti. Ayúdame, Señor, cuando vengan los problemas, a no decir, ay, Dios, qué grandes son mis problemas. Ayúdame a poder decirle a los problemas, problemas, qué grande es mi Dios. Y tú eres grande. Glorifícate, Señor. Magnifícate ahora y por siempre en Cristo Jesús.
En la próxima audición, el pastor Carlos compartirá acerca de la humilde llegada de nuestro Señor Jesús.
El mensaje anterior, Imagine haber sido María, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll at Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.